Sergio Poli con nosotros, formó parte de alguna de las canciones de Los Redondos y calculamos que sí, para nosotros, que en mi caso no lo conocí personalmente, como Ale Kurz que no lo conoció personalmente, ni Damián, ni Nabila, ni Nasa, ni Lalita, nos atraviesa y sentimos como ese vacío en el pecho que es extraño, porque hay sensaciones y ciertos sentimientos que uno no puede poner en palabras. Hace muchísimos años, una terapeuta mía que había sido terapeuta de personas que habían sido agarradas por la dictadura y después fueron liberadas, fue psicóloga de ellos durante un tiempo, y yo le preguntaba a Andrea cómo se ponen determinadas situaciones en palabras, y me dijo: el dolor y el horror no tienen palabras específicas para contarlo. O sea, no se puede contar. Uno puede hacer libros que hablen del horror, libros que hablen del dolor, pero no hay una palabra que vos digas, esta es la palabra que lo puede definir. Son situaciones y son sensaciones que no se pueden definir. Y yo creo que podríamos estar días hablando de lo que sentimos en el medio del pecho, de cómo que no vamos a llegar a una que sea el resumen de todas.
Sí, sin ni hablar. ¿Sabes qué me sorprende? Para uno hace el recorrido ahora y diferentes artistas están haciendo la despedida, algunos políticos, algunos actores. Hoy las redes sociales también son una caja de resonancia para...
Va a ser el monotema y está bien.
Exacto. Y cada uno tiene una manera diferente de, lo que decíamos hace un rato, exorcizar lo que nos está pasando, porque hay una parte de nuestro recorrido que hoy falleció también, ¿no? Lo que decía, yo me acuerdo cuando compraba los discos y era adolescente, tenía 10, 12 años, y a otro le pasa cuando tenía 15 o 18, y tiene que ver con los músicos que nos atraviesan a lo largo de las generaciones. Que los clubes de fútbol no hayan puesto nada todavía.
Sí, yo pienso también en, no sé, en Huracán, digo, con recitales históricos.
Boca, hincha de Boca.
Bueno, hincha de Boca.
River, ha tocado en River.
Acá, o sea, no como el VAR, tal vez lo pongan a las 2 de la tarde y está bien. Sí. Pero, dale, ¿están durmiendo los pibes de prensa?
Sí, habría que decirle al community manager de River que los Redondos han tocado en River,
pues,
¿no?
Yo digo,
no tocaron en tantos estadios.
Hincha de Boca, tiene foto con Riquelme. Lo que dijo de Gimnasia, no pusieron nada. River, tocó en River. Huracán, no pusieron nada. O están, entiendo que pueden estar armando un video, pero por lo menos poné algo primero.
Y después salí con material
más. No es una carrera para ver quién lo siente más. Pero a esta altura, mientras políticos, artistas, otros actores ponen lo que les pasa, los clubes de fútbol, que además son indivisibles la historia del rock con la historia del fútbol en la Argentina.
Las canciones de la hinchada, o sea,
por
es
eso,
imposible...
Me indigna un poco que el colectivo fútbol todavía no se haya expresado.
Sí.
Me parece insólito.
Yo sé que estás en este momento en tu laburo, porque me llegan mensajes a las redes, me llegan mensajes al WhatsApp de gente que nos está escuchando y que se le frizó la mañana, literalmente. Es como que la cabeza y las neuronas que tenemos quedan tildadas, como cuando uno mira al horizonte, está sentado en el mar y mira al horizonte.
Huracán puso, en Bien. Referencia a lo que decía Navi, hace 35 minutos puso una foto del Indio con el dorsal, el número 10, dice Indio, y hay una imagen del Indio tocando en el estadio Tomás Adolfo Duco.
Bueno, hablando de Huracán, y le preguntamos, creo que ya retomamos la conversación con Sergio. Sergio formó parte de ese show histórico frente a 40.000 personas en Huracán, ¿no es así, Sergio?
Sí. Yo participé en aquellos que creo que fueron los primeros conciertos así, en Estadio Grande. Parece que fueron los primeros los de Huracán. Después vino Racing, vino River, pero aquellos fueron los primeros grandes. Y fue una experiencia inolvidable hace 30 años, ¿no? 33 años. Uh-huh.
Sergio, nosotros hace un ratito, desde que nos enteramos del fallecimiento del Indio, hace unos minutos salió Ale Kurz con nosotros también al aire.
Sí.
Hablamos que hay determinados personajes que por ahí uno no los conoce personalmente, que puede pasar con Maradona también, pero que esos personajes forman parte de la vida, de la adolescencia, de momentos alegres, tristes, asados, me voy de vacaciones, estoy solo en casa, cocino, pongo... sin conocerlo, pero en este caso especial, vos formaste parte de esa historia de lo, y estabas con él y tuviste a la persona, tuviste al personaje, tuviste al artista, tuviste al compositor, donde viviste otras cosas con él y otras sensaciones. Si sentimos nosotros que hay algo de nuestra adolescencia que se acaba de ir y medio como una cuestión de huérfanos, ¿no? Que hay algo que se fue de nosotros,
sí.
Algo muy fuerte te debe atravesar a vos también.
Mirá, yo recién hablaba con una colega de ustedes de acá de La Plata, Marianela Tosetti, en una radio, porque justamente vos nombraste recién a Maradona, y nos pasa, a mí personalmente me está pasando eso, ¿no? Que me pasa algo muy parecido con el caso de Diego y el caso del Indio. Esto al margen de lo que vos decís, del conocimiento mío, pero te estoy hablando desde el ciudadano de a pie, digamos, tipo que los conoce como personajes. Son de los imprescindibles, son de los que no abundan. En un mundo... Bueno, en donde el futbolista, por empezar, es Diego y todo lo demás, ¿no es cierto? O sea, me refiero en cuanto al compromiso. Y en el rock también ha pasado un poco de eso. Son pocas las voces que se han levantado. Entonces, la sensación es que se nos va una voz que era fuerte. El Indio decía cualquier cosa y era replicado por todos lados. Uh-huh. En tiempos jodidos, tiempos que estamos viviendo, que son muy, muy complicados, bueno, realmente perdemos una voz importante. Eso por un lado. En lo personal, bueno, qué sé yo, no sé, yo siempre digo, es una persona a la que traté un montón de veces hace 30 años, digo, no era mi amigo, no hay una cercanía más allá de aquella experiencia maravillosa. Pero indudablemente si me están llamando ustedes hoy es porque algo en mi vida ha marcado, ha dejado alguna huella aquella experiencia, ¿no es cierto? Indudablemente.
Sergio, ¿cómo era subir? Bueno, nosotros lo máximo que hicimos con el Indio Solari es nosotros ponerlos o en la radio, en un vinilo en casa, en un auto... Pero yo sé lo que representa para un músico mirar al costado del escenario y ver a otro músico, lo que pasa en ese momento con el público, sí. Y toda esa energía, el vapor, el humo y el quilombo que está abajo, cómo se lleva arriba del escenario. ¿Qué recordás de ese momento? Porque, de hecho, dijiste, creo que fue el primer estadio. O sea, no es que estuviste en el estadio número 40. Creo que estuve en el primer estadio. O sea, había una situación muy particular con una banda muy particular por primera vez en la historia de ese artista. ¿Qué
estaba
te pasaba
pegando
vos?
Un salto muy particular en ese momento, a eso apuntaba yo. Sí. Hay, no sé cómo decírtelo, hay una cuestión que uno de pronto no toma mucha conciencia de las cosas que están pasando cuando te están pasando, sí. ¿No? Es decir, yo siempre digo, a mí me llama La Negra, voy, grabo Espejismo, Un Ángel para tu Soledad, bueno, qué sé yo qué, después me llama Fin de Año para tocar Huracán, me llama el año siguiente para tocar Huracán de vuelta, en el 84, claro. Me llama Sky 3 años después o 2 años después para grabar Escaramancia en El Último Mundo de Finisterre. Era algo bueno que estaba ocurriendo y que iba a seguir ocurriendo siempre, viste, es como que uno no toma nota de lo que te está pasando, más allá de que sí, uno se da cuenta que está en un escenario de un estadio con 50.000 monitos abajo y es fuerte la experiencia, pero también está la cosa, insisto, de la cotidianeidad, de la cosa de que bueno, como que esto va a durar para siempre, hasta que de golpe un día los Redondos se separan y entran en el terreno del mito y de la leyenda, ¿no? Que es lo que son hoy.
Ahora, dijiste, Sergio, te llamó La Negra, ¿vos tenés alguna vinculación porque tienen el mismo apellido?
No es apellido, el de ella es un apodo.
Es un apodo de La Negra.
A ella le dicen Poli. Lo que sí, siempre cuento, porque toda esta historia arranca con un chiste que me dejan en... Yo llego a mi casa y tengo en el contestador, chicos, ustedes no saben lo que es, algunos no saben, pero había una cosa que se llamaba contestador telefónico.
Sí. He recibido muchas noticias importantes, para bien y para mal, en el contestador, que era como... El contestador era... La impunidad, porque te dejaban un mensaje y vos lo recibías solo. O sea, el que te dejó el mensaje, para bien o para mal, ya no estaba. O sea, no tenías ni a quién putear ni a quién abrazar para darle un beso.
Sí, tal cual.
¿Y de dónde es que te llama La Negra y que te convoca?
Y llego a mi casa y encuentro un mensaje que dice, hola Poli, te habla Poli. Con un chiste. Y me llamaba, te llamo de parte de Los Redondos, quería hablar con vos, me dejó un teléfono. Sí. Bueno, ahí yo la llamo y bueno, y ahí coordinamos para ir a grabar al estudio de Cirito, que es donde se grabó. Recién hablaban de Mario Breuer, bueno, él fue el técnico que grabó aquella sesión memorable
Sergio,
para mí. ¿No? Sí. Así que ya te digo, nada, es fuerte la experiencia, fue fuerte la experiencia de ver también un poco la interna, el funcionamiento interno de la banda en esa circunstancia. Es como decía vos recién, no era el estadio número 40. Yo creo que venían de tocar en microestadios, en lugares más, y de golpe se mandaron a hacer, me parece que fue así, se mandan a hacer un estadio abierto con una cantidad bastante más generosa de gente, y así que también ellos estaban como con una cosa dando vuelta de emoción o de novedad o de lo que sea, y eso está bueno siempre, ¿no? Digamos, porque si no las cosas se convierten en rutina y no es lo ideal, digamos.
¿Y en qué momento, porque decías recién que cuando sucedía, lo tenías bastante naturalizado. Che, vení, grabate en esta canción, vamos Huracán, el año que viene vamos Huracán, después te llama de nuevo Sky. ¿En qué momento empezaste a darle dimensión en retrospectiva a lo que te había, a lo que te había pasado? ¿Fue algunos años inmediatamente? ¿Es recién ahora cuando tu hijo te escribe y te dice muy el indio? ¿En qué momento conectás con eso que pasó?
No, yo creo que fue instantáneo. Por eso digo, hay que como disociar. Una cosa es lo que uno vive como músico, al fin y al cabo uno es músico profesional y toca, y labura de esto. Entonces hay cosas que haces regularmente. Pero yo creo que ya la dimensión la empecé a tener, te diría que al día siguiente del primer huracán. La dimensión fue cuando llegué ese día, yo fui a la mañana a probar sonido, estaba parando en un hotel allá en el centro de Buenos Aires, y cuando volví a la noche tuve un ataque de pánico cuando vi, claro, que faltaban 3 horas para el inicio del show y ya había gente adentro del estadio llenándolo. Ahí es como que ahí empecé a tomar dimensión de lo que estaba pasando.
El indio, tengo la sensación, me ha pasado, eso sí, con Maradona. Al indio no lo conocí personalmente, sí a Diego. Y una vez Coppola me dice, te vas a dar cuenta cuando Diego se mueva, cuando Diego llegue, primero por el olor. Maradona huele a perfume y siempre es rico. Y después porque se van a abrir todos. Más allá que todos se le querían tirar encima, era como que entra una persona con una energía de otra galaxia y el agua se abre. Es Moisés, ¿viste? Levanta el coso y se abre el agua. El indio, tengo esa sensación, por ahí vos podés decirme, era algo similar, que la llegada de él a un lugar cambiaba el funcionamiento del lugar.
Lo que pasa es que yo no lo vi en lugares comunes, yo lo vi en una sala de ensayo o en un estadio antes de un show, entonces obviamente era una figura central, pero no sé si tengo esa misma sensación que con Diego. Yo a Diego también lo he visto de lejos, lo vi en canchas, pero no sabría decirte eso porque yo no lo vi, porque nadie, creo que casi nadie lo vio entrando a un cine, ponele, al indio. No sé si existe eso. Yo tengo el recuerdo, bueno, yo soy de La Plata, yo soy hincha de Gimnasia, yo tengo el recuerdo, hace años que casi no voy a la cancha. Sin embargo, el día que Diego asumió y que fue al primer entrenamiento, fui, había que estar ahí. Y ahí está lo que decís vos, cuando apareció el gordo caminando, que apenas podía caminar, pobre, fue como una parálisis en el estadio. Yo creo que el indio hubiera producido cosas parecidas si es que hubiera aparecido en grandes públicos, sin contar los públicos que lo iban a ver un show, quiero decir, ¿no? O sea, sí. Si de golpe, insisto, hubiera aparecido en un cine, qué sé yo. A mí me ha pasado verlo en un recital de los Rollins en la cancha de River, me pasó por el lado mío Charlie García, que lo traía entre tres y lo metieron en el corralito del sonidista, claro, para que esté ahí, y de golpe lo ve pasar a Charlie y dice, ¿qué pasó? ¿Lo viste? ¿Cómo? Y después vas a ver a los Rollins en realidad, pero sí, yo creo que sí, que él imponía esa presencia. Lo que pasa es que el perfil era totalmente distinto. El indio tenía un perfil absolutamente bajísimo, de muy poca exposición, curiosamente, para un tipo que después se vanagloriaba de hacer el poco más grande del mundo. O sea, había como un ida y vuelta muy interesante en todo eso, ¿no? También
uno a veces va haciendo, yo tengo la sensación, ponele, con este equipo que va a jugar la Copa del Mundo ahora, especialmente con el que ganó la Copa del Mundo. Sí. A veces hablando con amigos periodistas deportivos o amigos que nos gusta mucho el fútbol, siempre tengo la sensación que ellos se van a dar cuenta que ganaron y lo que representó haber ganado esa Copa del Mundo, seguramente cuando dejen de jugar al fútbol. Y algo parecido yo creo que le va a empezar a pasar a todos los que formaron parte de Los Redondos, te incluyo, desde este momento en adelante, porque vas a mirar para atrás y vas a decir, y fueron pocos, fueron muchos, pero en la lista estoy.
Sí, indudablemente. Indudablemente hay una lista grande. Yo tuve la suerte en estos últimos 2 años de participar 2 o 3 veces con la banda de La Crema Redonda.
Sí.
O sea, con Semilla, con Sergio Dawi. No, yo creo que ellos tienen conciencia y de hecho, bueno, están haciendo esa banda que realmente es una banda que es una banda tributo, pero una banda tributo que tiene a Dawi tocando el saxo, ¿no? Digamos, uh-huh. O al Semilla tocando el bajo. Es una banda tributo, pero que con
el corazón, con el corazón de Los Redondos
con
ahí.
Aparte, no me sale la palabra, pero con integrantes directos de la banda.
Claro. Digamos, claro. No es.
Así que tuve la suerte de participar con ellos. Sí, yo creo que tienen conciencia, porque indudablemente hoy empieza otro día, ¿no? Yo acabo de ver una publicación de mi amigo, porque yo soy amigo del de Rock and Ball de acá de La Plata, uh-huh. Que publicó ya algo en Instagram, él no es de publicar muchas cosas, pero creo que hay un antes y un después, indudablemente, como lo hubo el día que murió Jaco Spinetta, qué sé yo, ¿viste? No, son esas figuras que no pasan desapercibidas, precisamente.
Sergio, recién hablabas y hacías el anclaje geográfico y como platense, de Platense a Platense, te lo digo, ¿qué representaba también, aunque no había nacido ahí, pero se había forjado en La Plata? ¿Qué identidad transportó hacia todo el país el Indio desde la ciudad de La Plata?
Y bueno, son esas figuras platenses que se, como decís vos, ¿no?, que se proyectan a nivel nacional. O sea, vos hablas de La Plata y hablas de Quello de Favaloro, hablas del Indio Solar y de unos cuantos más. Bueno, Los Redondos, no solamente el Indio, ¿no? Los Redondos o Virus cuando, en su momento. Me parece que sí, son esas figuras que, más allá de que él no era platense, pero que tenía, sí, tenía una proyección nacional y arranca acá. Vos lees el libro de él y hay un primer tercio del libro donde habla de La Plata. Viste, de ahí, de la casa de él, de lo viejo, de las cosas que hacía, de cuando hizo la colimba, de cuando fue a la comisaría, de no sé qué cosa. De vivencias que vos que para un platense son cotidianas, te señala lugares que vos lo ves todos los días. Eso sí me parece que es como central en esa historia.
Sergio, te agradecemos mucho la salida al aire, porque son momentos donde hay muchas sensaciones y recuerdos, y a veces uno tiene que estar en silencio y en su soledad, y te prestaste para salir al aire con nosotros. Gracias por haber formado parte de esa historia de Los Redondos, y gracias nuevamente por estar al aire en Nacional Rock.
No, y muchas gracias a ustedes por haberme llamado, y para cualquier cosa, acá estamos.
Un placer enorme.
Le mando un abrazo. Gracias.